Échame el cuento, un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente bienvenidos aquí a Échame el Cuento. Estamos hoy con un invitado politólogo. Estamos hablando de Alejandro Fernández Rivera. Alejandro, bienvenido a nuestro programa.
Buenos días, Mariluz. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alejandro. Y bueno, felices por estar con vida y por estar con un trabajo, con salud y con bienestar. Cuéntanos, Alejandro, ¿cómo vas? ¿Cómo está tu vida? Cuéntanos un poco de ti. Siempre en Échame el Cuento queremos saber quiénes son nuestros invitados.
Bueno, pues tuve una experiencia muy hermosa. Estuve en un retiro espiritual. Estoy aprendiendo a meditar ya varios años. No ha sido fácil, pero fue muy interesante tratar de asegurar que primero tienes que tener la tranquilidad en tu mente, ¿no? Para poder entender el resto. Y es un programa de entrenamiento de la mente, que la gente le dedica mucho tiempo a entrenamiento del cuerpo, pero ese tema de entrenar la mente, ese fue mi trabajo. Muy, muy interesante. Y seguimos pues trabajando en mi tema, que son procesos de mejora continua, y en esa misma dirección. Les comentaba a la gente de Uniminuto, casualmente, cuando empecé a trabajar este tema, fui a la sede del Instituto Goldratt en New Haven, Connecticut, y me entregaron una hojita, y en la hojita decía: la misión del Instituto Goldratt es retornarle el brillo en la mirada a las personas. Si usted no está de acuerdo con este planteamiento, no lo entiende, por favor, no siga leyendo. Eso fue en el año 92, ya 30 años. Y llevamos 30 años aprendiendo qué significa retornar el brillo a la mirada de las personas, ayudándoles a organizar su mente con causas y efectos para, primero, como personas ser felices, y segundo, para que en las empresas en donde estén vinculados, las empresas sean siempre prósperas, ¿no? Entonces, gracias a Uniminuto por tener este espacio de compartir y volver a reflexionar sobre uno, cómo está haciendo. Y creo que ese ejercicio también es parte del entrenamiento de la mente, ¿no? En qué te estás concentrando, en qué estás pensando, cuáles son tus intenciones, cuáles son, por qué te quejas si eso lo buscaste, ¿no? O por qué te sorprendes también si eso lo buscaste. Ese es como los temas que estoy trabajando ahora.
Bueno, y son preguntas como muy complejas, ¿no? En realidad casi nunca nos centramos y nos paramos un momento para revisar pues esto de la mente, ¿no? De cómo voy, de cómo estoy, de por qué hago o no hago las diversas actividades o la toma de decisiones que pueda tener dentro de una situación inesperada. Bien, Alejandro, pero cuéntanos un poco de ti.
Ok, pues yo tuve un tema, no sé por qué, entré al colegio muy joven. Y el día que me gradué de bachiller tenía 14 años. Y obviamente a los 14 años uno todavía no sabe muchas cosas y lo que tenía que resolver era qué vas a estudiar. Entonces mi hermano, que me llevaba 10 años, es psicólogo, estaba estrenándose de psicólogo y me hizo un test de aptitud. Yo contesté el test y él dijo: pues según este test usted es bueno como para ingeniería civil. Y yo dije: ingeniería civil, puentes, autopistas, chévere. Y entré a la Universidad de los Andes a estudiar ingeniería civil y no pude aprobar matemáticas 1. Hice 5 veces matemáticas 1 y no la pasaba. Y pues los puentes no aparecían por ningún lado. Los únicos eran los de la 26. Entonces dije como que esto no es para mí. Después hice un semestre de administración de empresas, pero no me hallaba. Y terminé estudiando ciencia política, que lo disfruté enormemente, me encantó. Obviamente, a medida que avanzaba, dije, pues nadie me va a dar trabajo, aunque mis compañeros de curso eran Fernando Botero, Lina Botero, ellos ya tenían su futuro asegurado, ¿no? Además, cuando entraba Lina Botero a la clase era parálisis total, porque pues, es una mujer muy hermosa, ¿no?
Claro que sí.
Entonces me gradué de politólogo y me casé. Le dije a mi señora, yo estudio y tú trabajas y después yo trabajo y tú estudias. Entonces empecé a trabajar en un centro de investigación de la Universidad de los Andes y después me llamaron al Politécnico Gran Colombiano. Allá duré 12 años como director de investigaciones y director del segundo ciclo que llevaba a los tecnólogos a ser profesionales y mi señora pues se pasó a estudiar en los Andes microbiología y funcionó. Después salí del Politécnico, el rector me dijo que estaba completamente loco por este tema de teoría de restricciones, así me dijo. Usted está completamente desquiciado con este tema, teoría de restricciones es lo que yo trabajo, de procesos de mejora continua. Me dijo, usted está completamente desquiciado, no quiero que vuelva a entrar a esta universidad. Esta es su carta de despido. Y yo salí todo orgulloso, pensando que mis profesores me iban a apoyar y no, no me apoyaron. Entonces, muy triste, busqué qué hacer y había un seminario de teoría de restricciones en Israel. Entonces, cogí la plata de la indemnización, compré el tiquete, me fui a Israel, llegué al hotel donde estaba la reunión, ahí estaba Goldratt, que es el creador de la teoría de restricciones. Yo ya lo había conocido una vez en Brasil y le dije, doctor Goldratt, me echaron por culpa tuya. Y me contestó, has tomado una excelente decisión. Entonces estuve en un curso en Israel sobre habilidades gerenciales y les decía, yo trabajo en Colombia y quiero un día invitarlos y mostrarles lo que vamos a hacer. La gente decía, Colombia, este señor de qué está hablando. Y como a los 4 años invité a Goldratt y a mi profesor de ese curso de habilidades gerenciales a Colombia que vieran lo que estaban haciendo mis clientes. Y de ahí en adelante Goldratt vino 9 o 10 veces a Colombia. Monté mi empresa que se llama casualmente Piénsalo Colombia, hablando de la mente, con mi socia Luz Marina Chodbor, que ha tenido una relación muy especial con la Universidad del Minuto. Y ya llevamos ya 26 años, 27 con Piénsalo Colombia. Se llama Piénsalo Colombia porque el objetivo es crear Piénsalo Ecuador, Piénsalo Argentina. El de Piénsalo Ecuador no funcionó. Tenemos una persona que maneja Piénsalo Argentina, Alexis Trackman. Y queremos como el sueño de Bolívar, ¿no? De unificar todas las naciones alrededor de un propósito común. Entonces, en eso estoy, en eso estoy. Y últimamente, básicamente, estoy trabajando en dos cosas. Uno es el concepto de redes de suministros. ¿Cómo enseñar a las empresas que entiendan que están dentro de una red de suministros y que aprendan a competir como redes de suministros de manera integral, buscando el ganar-ganar? Ese es como mi trabajo específico de consultoría. Y hace unos meses estoy vinculado a una iniciativa global que se llama Salvemos el Suelo, o en inglés Save the Soil, que lo está promoviendo un gurú hindú que se llama Sadhguru. Casualmente anoche estaba en el video de promoción de una serie de actividades que vamos a hacer en el mundo para recuperar. El reto es recuperar la capa vegetal del planeta, porque según los datos se va a desaparecer el 3% de la capa vegetal del planeta en 60 años, lo cual va a implicar que vamos a quedarnos sin qué comer. Y pues
Sí,
suena
claro.
terrible, suena alarmista. Cuando este vicepresidente norteamericano hace unos 10 años dijo que el cambio climático venía, no le pusieron cuidado. De hecho, tú sabes que hay gente que dice que eso no es tan grave. Pero me gustó, entonces estoy en esa iniciativa. De hecho, tengo la tarea de vincular a universidades, a empresas, a que realmente ayudemos a salvar el suelo agrícola. Entonces, en eso estoy. Tengo un hijo que es, que digo, mi bebé, tiene 41 años, maestro de jazz, profesor de jazz en la Universidad Nacional, director de la banda de jazz del distrito. Toca de vez en cuando, en una o dos veces a la semana, toca en alguna parte, entonces me invita. Con esto del COVID, yo pienso si voy, si no voy. Pero cuando voy y él toca, pues entonces yo empiezo a aplaudir y sigo aplaudiendo y sigo aplaudiendo. Y la gente dice, ese señor que aplaude tanto, ¿quién es? Y dice, ese es el papá de, además se llama como yo, ¿no? Ese es el papá de Alejandro. Entonces, tenemos una linda amistad, él vive aparte y hablamos con mucha frecuencia. Y pues ver a un hijo tocando, él toca el contrabajo, que es como el corazón de un grupo de jazz. Es compositor también, entonces me encanta lograr que disfrute lo que está haciendo en su profesión y que esté lejos de las drogas y que crezca, y ese es como mi bebé. Y tengo un proceso de mejora continua en mis relaciones de pareja. Llevo 3 matrimonios, entonces no aprendo. No hay quinto malo. Y disfruto mi trabajo enormemente, tanto virtual como presencial. Me encanta dar clases cuando puedo, que es parte del tema, ¿no? Nosotros hablamos mucho de que los esquemas gerenciales tradicionales enfocados en los óptimos locales funcionan. La gente supone que la mejora global es igual a la suma de las mejoras locales. Suena bien, sí. Pero no es cierto. La mejora global depende de la mejora del eslabón más débil.
Sí.
Entonces, un poco explicar eso, ese es mi trabajo, y también ayudar a salvar el planeta, aunque suene presuntuoso, pero tenemos que hacer algo porque la próxima generación la va a pasar muy mal.
Bueno, y fíjate que con esto de salvar el planeta, hay también muchos grupos y muchas organizaciones que de pronto están en pro de esto, ¿no? Es como la concientización de revisar qué pasa con Gaia, con la Madre Tierra, qué pasa con nuestra casa común, qué pasa con esa proveedora de vida que siempre está allí para darnos y que nosotros pues simplemente la maltratamos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Una pregunta que te quería hacer, ¿por qué te llamó tanto la atención este tema de Goldratt, de teoría de restricciones, que desde hace mucho tiempo, eso no viene de ahora?
Sí, ok, entonces yo estoy trabajando en el Politécnico Gran Colombiano, soy director de investigación y estoy armando este programa de segundo ciclo, que era volver a los tecnólogos profesionales, y ya venía leyendo mucho a COVID y muchos temas novedosos. Entonces armamos un programa de 2 años que tenía materias como retórica y gramática, una cátedra de amor, los 7 hábitos de la gente efectiva. Entonces una de las profesoras me dijo, Alejandro, tenemos un grupo de estudio los miércoles, ¿cuándo va? Y me decía, y yo no iba, hasta que al fin un miércoles dije, bueno, voy. Entonces me dio la dirección, una casa de familia. Llegué a la casa, en la sala, nos sentamos y llegó un señor, se sentó en la silla más elegante, abrió el maletín y dijo, bueno, sigamos leyendo. Y estaba leyendo La Meta, que es una de las novelas de Goldratt. Entonces empezó a leer y un paso interesante, en ese momento eran las fotocopias del libro de La Meta. Entonces le saqué la fotocopia y la introducción de La Meta dice que tenemos que cambiar el concepto de ciencia y el concepto de investigación. Entonces leí la introducción y dije, este señor está diciendo algo que me interesa mucho. Entonces seguí yendo al grupo de los miércoles y del Politécnico me invitaron a México a un seminario sobre emprendedores. Entonces fui al seminario y el fin de semana la gente, bueno, vámonos para Cancún. Y dije, no, yo voy a Monterrey porque aquí hay una oficina de Goldratt en Monterrey. ¿No vas a ir a Cancún? Le dije, no. Entonces fui a Monterrey, me presenté, les dije, yo leí el libro de Goldratt, leí la introducción, estoy de acuerdo con lo que este señor dice. Entonces me dieron unos folletos, nos tomamos las fotos y me llegó una invitación para un curso que iban a dictar en Monterrey sobre Jonah. El Jonah es el personaje de La Meta, que es el consultor, y que el nombre de Jonah viene del profeta Jonás. De hecho, pues hemos estudiado en la Biblia el profeta Jonás. De los miles de profetas que hay en la historia, Jonás tiene una historia interesante porque fue y le dijo, Dios le dijo, va y le dígale al pueblo que tienen que mejorar o los que se están portando mal. Y Jonás fue y les dijo y se sentó a mirar cómo Dios los castigaba. Y ahí sigue la novela, los invito a que sigan leyendo qué pasó con Jonás. es un profeta un poco olvidado. Entonces, Goldra le puso ese nombre, Jonah. Era en diciembre, no sabía qué hacer. Entonces, había un curso de formación de maestros de Jonas en Brasil. Entonces, que valía $25,000. Entonces, llamé y escribí, dije, pues a mí me gustaría este curso. Y me dijeron, como tú eres académico, págate los tiquetes y te invitamos. Y llegué a Brasil, al curso a Sao Paulo. Me dijeron, te recogemos a las 8 de la mañana. Ok, entonces a las 6:30, pues me levanté, me desayuné, me puse mi mejor vestido y bajé al lobby a esperar que me recogieran. Entonces entra al lobby un señor con una trencita en el pelo, con unos shorts de jeans, con unas sandalias en la recepción. Excuse me, Mr. Alejandro Fernández. Y le dicen, es el que está sentado allá. Era mi maestro. Y yo estaba de punta en blanco,
por
¿no?
¡Dios!
Entonces le dije, se llama Dale Hull. Le dije, Dale, excuse me, I need to change my clothes. ¿Sí? Entonces pues fui, me subí, me puse una camiseta y unos plugines. Es el tipo de cosas. Entonces el curso de maestro de Jonah empezó con él. Primero el personaje, nos prestaron un salón de una universidad, por cierto. Entonces el señor coge el libro, éramos 7 personas, puso el libro encima del escritorio. Y dijo, bueno, vamos a estar 8 días aprendiendo a cómo se enseña este libro. ¿Tienen alguna pregunta? Y se quedó callado. Y así empezó el curso, que es cómo formar un Jonah. Entonces volví feliz a la universidad pensando que ya sabía. Y empecé a entrenar a mis profesores y mis profesores dijeron definitivamente Alejandro se enloqueció. Ahí conocí a Luz Marina, pues ya venía trabajando con ella, pero Luz Marina conoció este tema y fue de las pocas personas que me apoyó. Uh-huh. Y ahí empezó la historia. Después el rector me despidió, monté la empresa en mi oficina.
Y
arrancamos.
Y ya lo que nos contaste. Muy bien. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Gracias.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Alejandro, dijimos que íbamos a hablar de teoría de restricciones, que nos ibas a hacer pues como una visión general, un gran resumen de qué es esto. ¿Para qué? Ya nos dijiste que era mirar ese estudio bonito de la mente, del alma. Pero empresarialmente, ¿cómo se da en las organizaciones?
Bien. Sí, el tema del alma, la mención a eso es más algo personal que estoy haciendo con meditación. Pero después encontré que encajaba perfectamente con esto de teoría de restricciones. Entonces, muy bien, teoría de restricciones es una filosofía de mejora continua creada por un físico israelí que se llama Eliyahu Goldratt, que murió ya hace 11 años. Tuve el gusto de conocerlo personalmente, de trabajar con él, de traerlo a Colombia. Murió de cáncer y sabía que se iba a morir, entonces nos invitó a que nos despidiéramos de él en su casa y pues, unos 40 de nosotros fuimos a la casa de él en Israel y él bajó de su alcoba con su tanque de oxígeno a despedirse. Prendió su pipa. Tenía cáncer, ¿no? De pulmón. Se despidió de cada uno de nosotros y a los 3-4 semanas se murió. Y pues estamos trabajando el legado de él, un grupo de personas de la comunidad, digamos, de teoría de restricciones. Entonces, es una filosofía de mejora continua basada en la lógica de causas y efectos. Y al decir eso de la lógica de causas y efectos, se encajó perfectamente con lo que estoy aprendiendo de meditación. Porque el fundamento de la meditación es entender que lo que piensas se convierte con causas y efectos en lo que haces, ¿no? Entonces, Goldratt cogió el tema de las organizaciones y es un físico israelí. Empezó a ayudarle a un amigo con un problema que tenía en su fábrica y se dio cuenta que funcionó lo que le propuso. Y después se dio cuenta que las empresas tenían muchos problemas con la forma como programaban las operaciones. Tenían muchos supuestos erróneos. El primer supuesto que encontró erróneo es que la gente piensa que si cada operario es muy eficiente, toda la empresa es eficiente. De hecho, el emblema de Piénsalo Colombia, por eso es un director de orquesta. Yo siempre que empiezo una presentación le pregunto a la gente cómo suena una orquesta si todos son muy eficientes. Escriban la respuesta sin copiarse. Y la gente escribe armonioso, equilibrado, ¿sí? Y por ahí un despistado, entre comillas, que dice suena horrible. Y pues de hecho por eso hay un director de orquesta, ¿no? Porque usted no puede tocar, imagínate que de los platillos tocara a toda su capacidad, toda la pieza, sería un desastre. Entonces Goldratt encontró eso, encontró que la gente tiene que entender en el proceso cada eslabón, y haciendo la analogía con la cadena, con una cadena, dice, en una cadena hay dos cosas importantes, el peso y la resistencia. El peso de una cadena es igual a la suma del peso de los eslabones. Uno dice, sí, sí. Entonces las empresas piensan que el costo de un proceso es igual a la suma de los costos de cada eslabón. Y la gente cree que eso es cierto. Y pues uno dice, pues obvio, Alejandro.
Aterricémoslo, Alejandro.
Que si esto vale 50 es porque la materia prima vale 20 y vale la maniobra 20. Vale 20 y la publicidad vale 10. Por eso me da 50.
Okay.
¿Qué me estaba hablando? Bien. El otro elemento en la cadena es la resistencia, ¿sí? En una cadena, ¿por dónde se rompe una cadena? Por el eslabón más débil. Ok, entonces si yo quiero mejorar la resistencia de una cadena, no es igual a la suma de las resistencias de cada eslabón. O sea, la regla aditiva claramente en términos de la resistencia no aplica. La resistencia de una cadena depende de la resistencia del eslabón más débil. Ahora, en términos empresariales, ¿a qué equivale la resistencia? Al flujo. ¿Al flujo de qué? De información y de los pedidos. Entonces, ¿de qué depende que se mejore el flujo de información y de pedidos y de dinero en una compañía? Depende de la velocidad del eslabón más lento. Entonces, a partir de ahí, se identifica en un proceso en dónde están los recursos más lentos, o dónde están las restricciones, por qué existen, cómo las puedo gerenciar, y por eso se llama teoría de restricciones. Pero después también encuentra que en términos de los costos no cumplen la regla aditiva. Porque la gente supone que si bajo 10% el costo de un eslabón, el producto final baja un 10% del costo. Eso sería la regla aditiva. Pero no es verdad. Si yo bajo un 10% el costo de la materia prima, puedo hacer que el producto se arruine completamente. Entonces tampoco es cierto. Entonces lo que propone es recoger lo que han dicho varios gurús de administración como Deming, como Drucker, como Stephen Covey, y proponer primero tres preguntas que tengo que hacer para mejorar un sistema después de entenderlo, que es lo que enseñó Deming. Entonces la primera pregunta es ¿qué cambiar? Pongámonos de acuerdo entre lo que está bien y lo que está mal. Que no es fácil, pero lo que sugiere Goldratt es, si estamos de acuerdo en la meta, que el propósito de la organización, no el objetivo de ventas, si estamos de acuerdo en el propósito de la organización, lo que está bien es todo lo que nos acerca a la meta, y lo que está mal es todo lo que nos aleja de la meta. Entonces ya resuelve un problema fundamental, y es lo que hacía el Génesis, que es distinguir el bien del mal.
Sí, se focaliza dónde está el problema.
Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que lo que está bien, pues existe porque hay una relación de causas y efectos, por eso existe, pero también lo que está mal existe por unas relaciones de causa y efecto. Entonces, conecta lo que está bien para entender y cuidarlo, y conecta lo que está mal para entender y eliminarlo. Eso es qué cambiar. Y la idea es hacer el análisis con causas y efectos, presentárselo al equipo y que el equipo esté de acuerdo. De hecho, construirlo con el equipo, ¿sí? Es una herramienta de generación de consenso que nos hace tanta falta, ¿no? El consenso auténtico. No es el consenso del justo medio que deja tristes a todos, sino es el consenso del verdadero ganar-ganar. La segunda pregunta es ¿hacia qué cambiar? Ok, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Entonces, Goldratt construyó una serie de soluciones genéricas para operaciones, para proyectos, para mercadeo, para distribución, para finanzas, ¿sí? Para todas las áreas de la empresa construyó unas soluciones genéricas basadas en este tema de qué cambiar, hacia qué cambiar y cómo inducir el cambio, que es la tercera pregunta. Las soluciones básicamente son proteger el eslabón más débil, que es el primer paso, dónde está la restricción, y protegerlo. Y el tercer paso es decirle a todos algo que no sabemos hacer y que enlaza directamente con el planeta. Mira, el eslabón más débil en el planeta Tierra son el 3% de capa vegetal. Esa es la restricción del planeta Tierra, la capa vegetal.
Pero Alejandro, sí, ese es el eslabón más débil. ¿Y cuál es la causa de allí? O sea, ¿cuál es el fondo de que ese sea el eslabón más débil? Nosotros, ¿no?
No necesariamente. Todos los procesos, buena pregunta, todos los procesos, cuando tú miras un proceso que tiene tareas diferentes, cada tarea tiene una velocidad diferente, ¿sí? Por okay. definición. Sí. Entonces, todos los procesos hay una tarea que es la más lenta, por definición, ¿sí?
Sí.
Y esa velocidad es la que define la velocidad de todo el proceso. Entonces, puede ser que sea más lento porque no sabe hacer bien las cosas. Puede ser. Entonces, pues hay que asegurar que cada uno sepa hacer bien las cosas. Ok. Pero ya cuando todos relativamente saben hacer bien lo que tienen que hacer, vuelve a haber un proceso que es más lento, ¿sí? No, eso es inevitable, eso es natural. ¿Listo? Bien. Sí. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar cuál es ese proceso más lento y decirle a todos que tenemos que cuidar ese proceso más lento, ayudarle entre todos a que pueda trabajar a su máxima capacidad. De hecho, es el único etapa en donde podemos aplicar todo lo que sabemos de optimización, porque no tiene sentido optimizar todos los eslabones.
Sí, lo que está bien, pues no lo tenemos que cambiar.
No solo lo que está bien, lo que tiene más capacidad que el eslabón más débil.
Perfecto.
Entonces, Goldratt montó las soluciones para los diferentes procesos que tienen las compañías ya hace 20 años, 25 años. Y lo que hacemos es presentar esas soluciones genéricas en las empresas, adaptarlas a la situación específica de cada empresa, acompañarlos si quieren en la ejecución, en la implementación, y después convencerlos de que cuenten, ¿no? Porque es que se vuelve el secreto mejor guardado, ¿no? Tú tampoco quieres decir que estás haciendo una fortuna, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, los invitamos a que se reúnan y compartan. Y algunos lo hacen y son reuniones muy especiales porque la gente cuenta pues que estaba en una situación terrible, que no veía salida y que hizo esto y que está funcionando realmente y muestra los hechos y datos que comprueban que está funcionando. Entonces, teoría de restricción es como el buen vino. Pocas personas realmente saben qué es un buen vino. Además, a uno le puede encantar un mal vino y está bien, ¿sí? Está bien. Es como el queso, ¿no? El queso más fino a mucha gente pues no le gusta. Entonces, eso es lo que hizo Goldratt. Construyó un grupo el Instituto Goldratt de New Haven estaba orientado a formar consultores que aprendieran esto. Después creó el Goldratt Group, que tenía tres elementos. El Goldratt Consulting, que hace la consultoría. El Goldratt Marketing, que hace el mercadeo de las teorías. Y el Goldratt Schools, que es el que forma consultores. Yo fui director de Goldratt Schools para América Latina 13 años. Y formamos casi todos los consultores de teoría de restricciones que hay en Colombia. Fueron alumnos míos. Tenemos una buena relación cordial. Y también hicimos unos cursos en Chile, Argentina, Venezuela, México. Y queremos seguir creciendo, ¿no? Que esto todavía, uno va a las empresas y pregunta, o a las universidades y pregunta, ¿han leído a Goldratt? No. O solo han leído La Meta y solo hablan de cuello de botella, pero no entienden todo lo que hay detrás. Entonces hay mucho trabajo por hacer, mucho por difundir y mucho por disfrutar, ¿no? Y eso es lo que hacemos con teoría de restricciones. Por eso ahora hablamos de gerencia con sentido común. Y cuando la gente lo revisa y dice, sí, eso que estás diciendo, pues tiene todo el sentido. Y como decía Mark Twain, el sentido común es el menos común de los sentidos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Fíjate que hace algunos días nos acompañabas en el seminario de empresarios de la Facultad de Ciencias Empresariales en Uniminuto y hablábamos de esto, ¿no? Para todos los oyentes de Échame el Cuento, en donde decíamos por qué de pronto esta teoría, este sistema, no ha sido implementado en, pues, en muchas empresas. Pero también revisábamos, pues, el sentido común que se debe allí tener presente, en tanto que nosotros a veces como que no caemos en cuenta, pero lo tenemos ahí al frente. ¿Por qué es tan difícil?
Sí, en general hay un tema, y es que los gerentes ya no quieren aprender, ¿sí? Y al final, con el tema de los cuellos de botella, Goldratt dijo, los cuellos de botella existen como en las botellas, arriba, ¿sí? O sea, los gerentes, cada uno tratando con las mejores intenciones, tratando de hacer bien su trabajo, lo que terminan haciendo son generando una cantidad de conflictos entre las áreas por cuidar su medidor local, por cuidar su óptimo local, ¿sí? Entonces, cada vez hay un número importante de empresas que han usado teoría de restricciones y sus aplicaciones, y en el mundo por lo menos el 30% de esas personas quieren compartir lo que han logrado, el otro 70% no lo dice. Pero en general el problema es la disposición a aprender, que parte del punto de reconocer los errores. Se ha perdido en muchas empresas, ¿sí? La gente le encanta culpar al otro, ¿no? Y no decir, yo también me equivoqué, pues es el tema del perdón que tanto hablamos, ¿no? Sí, el perdón, claro, debe empezar por uno mismo, ¿no? Entonces, y la otro tema es la disposición a asegurar que lo que estás diciendo lo pensaste, ¿sí? Como le dicen a uno, cuadre la mente y después la lengua, que lo que estás diciendo lo pensaste con cuidado y tiene lógica, y por eso estás seguro que te van a entender. Es decir, que vas a usar la autoridad del saber y no lo que pasa ahora en el mundo, que es la autoridad del poder. Entonces, son muy pocas personas que quieren usar la autoridad del saber para generar consenso auténtico y ayudar a mejorar a las personas. Y la gente le gustan los atajos, ¿sí? El trabajo fácil. Dime ya lo que tengo que hacer, no me expliques tanto, ¿sí? Análisis, parálisis. Y entonces la gente perdió el gusto de sentarse realmente con paciencia a entender. Y quiere la pastilla rápida para todo, ¿no? Para adelgazar, para etcétera. Y eso no está funcionando. Entonces sí tenemos ese reto, ¿no?
Claro, de cómo encontrar.
De hecho, mi mercado, primero necesito que el dueño o el gerente general esté de acuerdo. Si no, yo no empiezo con una empresa. Y si está de acuerdo, quiere decir que él es el primer alumno, ¿sí? Uh-huh. Y pues convencer a un gerente que contrate un consultor que le va a decir que el gerente general va a ser el primer alumno, pues no hay muchas empresas que estén dispuestas a eso.
Sí, claro que sí. Alejandro, ¿cómo se permea cada área de la empresa para generar un todo? O sea, ¿se debe con este sistema iniciar, bueno, desde la gerencia, pero desde allí cómo podemos interiorizar, adentrarnos a todo el equipo, ¿no? El equipo humano de la organización?
Bien. Sí, lo primero que hacemos, como te digo, es asegurar que hablamos con el gerente general. Entonces, lo primero que hay que hacer después de hablar con el gerente general es pongámonos de acuerdo en la meta de la compañía. Por eso uno de los libros de Goldratt se llama La Meta. Porque tú le preguntas a la gente cuál es la meta y no sabe. O están llenos de palabras bonitas, huecas. Entonces, Goldratt dice, si tu empresa, la meta es generar dinero hoy en el futuro, mediante la satisfacción de empleados, clientes y proveedores, si es con ánimo de lucro. Y si estamos de acuerdo en eso, entonces miremos qué es lo que nos bloquea para entregar los pedidos bien hechos, completos y a tiempo. Y uno supone que todos los empleados van a decir, me parece bien que entendamos que si cuidamos entregar los pedidos bien hechos, completos a tiempo, a todos nos va a ir bien. Supone uno, ¿no?
Esto no se relacionaría mucho con lo que buscan en este momento de tenga a sus empleados bien, lo primero son los trabajadores para que su empresa pueda tener el éxito.
Tal cual. Por eso, fíjate, la meta es generar dinero hoy en el futuro, que no puedes dejarlo ahí porque te van a decir que eres un materialista, ¿sí? Y después dice, mediante la satisfacción de empleados primero, empleados, clientes y proveedores y accionistas, en ese orden, ¿sí? Entonces, como dices, si los empleados no se sienten seguros y satisfechos, pues no van a atender bien a sus clientes ni a sus proveedores y nada, y los accionistas van a estar molestos. Entonces, le invitamos a la organización que trabajemos juntos para cuidar los pedidos, ¿sí? Empezamos a mirar por qué los pedidos no están saliendo bien, ¿sí? Muchas veces es porque ni siquiera entendieron lo que pidieron. Eso es muy común, muy común. Sobre todo en entornos que produzco made to order, son pedidos específicos, ¿sí? O cuando produzco para inventario, porque sé que se va a vender, la cantidad de excedentes y agotados que hay en la cadena de suministros es de loco, ¿sí? El desperdicio que hay de inventario. Estaba leyendo ahora que cuando empezó Henry Ford con su modelo T y le fue muy bien, y después General Motors empezó a innovar, se dio cuenta que la gente ya no compraba carros. Entonces compró los carros usados, miles de carros usados, y los destruyó para que compraran más carros. El mundo está loco, el mundo está loco. Los carros estaban buenos. Entonces, ese tipo de problemas hay que explicarle a la gente que tenemos que resolver, que las cosas deben fluir, que los pedidos deben fluir, que los inventarios deben ser muy pocos y deben moverse muy rápido. Pero pues el ego, volviendo al alma, el ego nos lleva a querer tener muchas cosas, ¿sí? A llenarnos de cosas, a tenerle apego a las cosas. Y realmente lo que necesitamos es tener las cosas que permitan ayudar al otro, ¿no? Y que las cosas fluyan. Entonces, promovemos esa filosofía y miramos si el gerente general está de acuerdo en promoverla. Y todavía son muy pocos que no están interesados en eso. O sea, hay muchos gerentes que dicen... Sí. Yo vendo y si usted no vende, su problema.
Bueno, ¿y cómo se maneja la resistencia allí? Porque debe haber de pronto también una salida, creo yo, ¿no? En ese entretejido de saberes.
Sí, claro. Pues primero tenemos que trabajar con la voluntad, ¿sí? Si sus principios tienen que ver que su forma de ganar es pasando por encima de los demás, que es lo más común, pues es más difícil, ¿sí? Pero si la persona entiende que el ganar-ganar implica que realmente todos ganen, que el pastel es grande y que alcanza para todos, tienes que buscar ese tipo de personas. A las otras personas que no lo ven, tienes que darle la oportunidad de que si quieren ensayar, ¿no? Hay una actitud gerencial que es importante y es por qué no ensayamos, ¿sí? Hagamos un piloto, hagamos un experimento. Disfrutemos aprender en un experimento, en una situación controlada, y toma la decisión después de mostrar. De hecho, en muchos procesos de venta se usa, ¿no? Use el producto y si no le parece, me lo devuelve, ¿no? Lo que pasa es que uno no lee la letra chiquita y después se da cuenta que no lo puede devolver. Pero es eso, necesitamos una actitud de descubrimiento, de curiosidad, de integridad, para emprender un proceso que quiera confiar en la lógica, ¿no? Eso no es fácil. O sea, son pocos. Realmente los clientes que hay son pocos, desafortunadamente.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Alejandro, tú has repetido muchas veces el ganar-ganar. Uh-huh. Esto también lo utilizan mucho en valor compartido, pues en este momento que se está dando mucho esto del valor compartido en las empresas y bueno, con todo el contexto nacional, gobierno, academia, empresas. Entonces, ¿esto se parecería a lo que tú nos dices según la teoría de restricciones?
Bien, sí, lo que sucede muchas veces es que la gente está de acuerdo en lo que hay que lograr, ¿sí? Uno dice, tenemos que ser felices, sí, claro, tenemos que tener utilidades, sí, claro, pero ¿cómo? ¿Listo? Entonces, cuando en teoría de restricciones decimos ganar, ganar, quiere decir primero que tenemos que tener claro qué es un problema. Y ahí hacemos una reflexión que la gente no siempre está dispuesta, porque la gente pone las soluciones a partir de los síntomas. La gente es feliz viviendo en el correctivo. La gente disfruta apagar incendios y encender el siguiente incendio. Es enfermizo, pero lo está disfrutando, ¿sí? Eso es una tragedia. Entonces hay que decirle, paremos, pues no está funcionando, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces está resolviendo mal el mismo problema? ¿Mm? Entonces lo invitamos a pasar del síntoma a entender el problema. Y cuando en teoría de decisiones hablamos de qué es un problema, planteamos una definición de problema desde la lógica. ¿Qué es un problema? Un problema es un objetivo que no puedes lograr. ¿Por qué no puedes lograr el objetivo? Porque ese objetivo, ¿sí?, para lograrlo, hay dos soluciones que están proponiendo y las dos soluciones están en conflicto. Por eso tienes un problema. Entonces explicamos eso con cuidado a esa herramienta de entender el problema, la llamamos la nube. Eli fue muy especial en ponerle nombres únicos a sus herramientas. No es la nube de sistemas. Entonces la nube es una herramienta que te muestra que un problema es un objetivo, que para cumplirlo tienes que satisfacer muchas necesidades, pero en ese tema específico hay dos necesidades críticas. ¿Y por qué tienes un problema? Porque la forma de satisfacer una necesidad o la acción para satisfacer esa necesidad está en conflicto con la acción para satisfacer la otra necesidad y por eso estás atrapado en un conflicto. Entonces muchas veces la gente no ve la necesidad del otro, por ejemplo. A mí no me importa que usted no pueda llegar a su casa a atender a sus hijos, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene que trabajar. Sí. Entonces es ignorar completamente el otro lado de la nube. O a veces reconoce el otro lado de la nube y le dice, pero así es la vida, ¿sí? Y le plantea una solución intermedia que no deja contento a ninguno. Entonces, ¿qué es ganar-ganar? Ganar-ganar es después de entender el problema y de entender los supuestos, los modos de operación que te llevan o las intenciones que hay detrás de esas acciones, entender que esas intenciones provienen de un paradigma equivocado, de un modo de ver las cosas erróneo, y que viendo las cosas pensando en lo óptimo global, ¿sí?, puedes proponer soluciones que satisfagan las dos necesidades mejor que nunca. Y eso es lo que llamamos ganar-ganar. Entonces, esto que aparece bastante complejo, Goldratt decidió explicarlo a través de novelas. Todos sus libros, la mayoría son novelas. En el caso específico de La Nube, escribió un libro que se llama No fue la suerte, que es la gente dice la meta segunda parte, en donde él dice, para demostrar que la lógica de causa y efecto funciona, la voy a demostrar en el grupo humano más difícil que hay en el planeta, los adolescentes. Entonces, el capítulo 2, por ejemplo, muestra un ejemplo de la nube que tiene el papá con la hija. Entonces, te voy a contar. La hija le dice al papá, papá, tengo una fiesta esta noche. Ah, bueno, hija, ¿a qué horas vas a volver? Dice, no sé, papá. ¿Cómo así no sé? Tienes que estar aquí a las 11 de la noche. ¿Cómo se te ocurre que voy a llegar a las 11 de la noche? A las 11 hasta ahora está empezando la fiesta. Pues entonces no vas. Y sube a su cuarto y se pone a llorar. Entonces la esposa del personaje le dice, ¿por qué no usas la nube que usas en tu oficina? Dice, no voy a hacer la nube con mi hija. Bueno, entonces no te quejes. Entonces se sienta muy juicioso y escribe la nube. ¿Qué quiero yo? Que llegue a las 11. ¿Qué quiere ella? Llegar cuando se acabe la fiesta. Ok, pero ahora miremos las necesidades. ¿Por qué yo quiero que llegue a las 11? Y después de pensar mucho, dice, por su seguridad. Porque ella quiere llegar cuando se acabe la fiesta. Es obvio, porque ella quiere disfrutar con sus amigos. Ahora lo más difícil, ¿cuál es el objetivo común? ¿Qué vamos a tener en común? No, pues queremos vivir en armonía. Ok, lo escribe. Y es muy importante escribir lo que estás pensando. Es muy importante. Entonces, ¿cuál es la nube? Para vivir en armonía necesito que esté segura. Y para que esté segura necesito que llegues a las 11. Para vivir en armonía necesito que tengas tus propios amigos, aunque no me parece, pero así es, ¿sí? Para vivir en armonía necesito que tengas tus propios amigos y para que tengas tus propios amigos, tú quieres llegar cuando se acabe la fiesta. Ya entendí el problema. Entonces construyó el problema y se sienta, entra donde la hija y golpea. Y podemos hablar, ¡ah!, y empieza a comunicar el problema, pero no desde las acciones, desde el objetivo común. Dice, mira, tenemos un objetivo en común, vivir en armonía familiar. ¡Ah! Después, en vez de insistir en lado del papá, trata de entender al otro. Para vivir en armonía familiar, yo quiero que disfrutes tus amigos. No, papá, no es que tener amigos es muy importante. Yo no veo cómo está mal lo que escribí, pero corrijo y lo pongo en las palabras de ella. Y por eso quieres llegar cuando se acaba la fiesta. Claro, papá, tienes que entender que yo ya he crecido, que no soy una niña. Si yo me voy antes, van a decir que no me deben invitar nunca a una fiesta. No me entiendes. Sí, pero déjame, te explico mi lado. Para vivir en armonía familiar, yo necesito velar por tu seguridad. Y ella dice, sí, papito. Eso es muy potente, muy potente. Y por eso quiero que llegues, y por eso quiere que llegues a las 11, pero tú no lo entiendes, ¿qué tal? Dicen, mira, dejemos de discutir. Miremos por qué yo quiero que llegues a las 11 para velar por tu seguridad y por qué tú quieres llegar cuando se acabe la fiesta para disfrutar con tus amigos. Y ella va, vamos a buscar los supuestos, las intenciones que hay detrás de esa conexión entre las necesidades y las acciones. Y la hija va volando. Y le dice, papá, yo no veo ningún conflicto para mi seguridad. Y le propone una solución. La solución es, en teoría, restricciones, Goldra la llama inyecciones. Y entonces la hija propone una solución. Y dice, papi, ¿tú nos podrías traer? ¿Dónde es la fiesta? Papá es aquí cerquita, tú conoces a los papás. Dice, ok, ya no tengo ningún problema para ir a recogerla, creo que lo voy a hacer. Gracias, papito, le dice ella, se lanza, le da un abrazo, le da un beso. Voy a llamar a Alba Lucía, ahora su papá también la dejará ir. Ese es el capítulo 2 de No fue la suerte. Esa es la explicación práctica de cómo definimos y construimos problemas y los comunicamos buscando el ganar-ganar.
Genial, súper interesante. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Alejandro, dime.
Pues entonces la invitación es que busquen No fue la suerte de Goldra. Probablemente en internet ya está como todo el libro pirata, ¿sí? Pero pues sí. Esto es una locura. Yo traduzco libros, sí. ¿No? Parte de, okay. El hecho, en la historia, la otra historia es cuando conocí a Goldra en Brasil, llegué tarde porque el vuelo no pudo aterrizar, entonces llegué en la mitad de la sesión, me tocó sentarme en la última silla que había, que era debajo del proyector de acetatos de esa época. Entonces Goldra está presentando sus árboles en inglés, ¿sí? Estamos en Brasil, donde hablan todos portugués. Ok. Y entonces se acaba, pasamos al break, llegué después del segundo break, entonces me presenté y le dije, yo estuve en Monterrey, me gusta mucho lo que usted escribió, nos tomamos la foto que está en mi oficina. Volvemos del break y él dice, bueno, entonces todo esto que estoy diciendo, pues hay que enseñarlo, ¿sí? Y vamos a, por eso tenemos que volver a escribir todos los libros de texto, ¿sí? Yo lo acabo de conocer, ¿no? Personalmente. Y él dice, por eso tenemos que escribir otra vez todos los libros de texto, y me señala a mí y me dice, y usted me va a ayudar. Y este man está loco. Yo dije, este man es claro. Lo acabo de conocer. Bueno, hoy he traducido 15 libros de teoría de restricciones.
Qué chévere, Alejandro. De verdad que sí. Bien. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dejas?
Volvamos a rescatar. Yo le digo a mis alumnos y clientes, a los 4 años éramos lógicos perfectos. ¿Sí? Entonces, vuelvan a conversar con sus sobrinos o sus hijos o sus vecinos de 4 años. Hablen con ellos. Y validen que tiene una lógica perfecta. La pregunta es, ¿por qué el sistema educativo nos hizo perder esa lógica? ¿Cómo la recuperamos? Ese es mi mensaje.
Como conclusiones, ¿qué nos podrías dejar?
Vamos a salvar el planeta. Por favor, busquen el tema de Save the Soil de Sadhguru. Busquen las cosas de Goldra, porque las dos cosas se integran muy bien. Aprendamos a vivir realmente en paz. Busquemos el ganar-ganar. Y gracias a Uniminuto por esta oportunidad de seguir compartiendo y aprendiendo. Y te agradezco mucho, Mariluz, por esta invitación.
Agradecida contigo por haber aceptado esta invitación a nuestro espacio en este cuento genial que nos has echado. Y sobre todo el compartir todo tu saber, toda tu experiencia, todo ese recorrido de vida. Y bueno, esa bolsa de sabiduría que tienes cargada. Gracias por estar aquí y para todos nuestros oyentes, un saludo especial y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Ok, hasta luego.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago, un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.